Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les saluda el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más para la unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve o comentario, titulado José Antonio Kast, electo presidente de Chile. El pueblo chileno eligió con sabiduría y esperanza a su nuevo presidente del país, José Antonio Kast. En esta segunda vuelta electoral o balotaje, realizada el domingo 14 de este mes, y para el periodo presidencial desde el 26 al 2030, se realizará la toma de posesión oficial el 11 de marzo del 2026. La elección de Kast fue un desbordaje de pueblo manifiesto en el triunfo en todas las regiones del país, desde el norte de Arica a Punta Arenas en el sur, y sobre todo en la capital, Santiago de Chile. Esto fue una muestra contundente de no querer el sistema comunista, impulsado por la izquierda progre al imponer un candidato electoral del Partido Comunista, la señora Jeanette Jara. En la elección presidencial chilena participaron 13.516.777 personas de 15.618.167 y votaron por José Antonio Kast del Partido Republicano de Chile, 7.242.960 para un 59.83%, llevándole casi un 20% de puntaje a su competidora, la candidata Jara del Partido Comunista, quien obtuvo el 40.17%. José Antonio Kast Rist nació en Santiago de Chile el 18 de enero de 1966, hoy tiene 59 años, es abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1990, casado en 1991 con la abogada María Pi Adriasola, con quien tiene 9 hijos, entre ellos el diputado electo José Antonio Kast Adriasola. El presidente electo Kast ha criticado con firmeza las dictaduras comunistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Llamó al designado gobernante Miguel Díaz-Canel un violador de los derechos humanos. En el debate de los candidatos presidenciales del 2021, Kast se apareció con una bandera cubana y expresó: estamos con el pueblo cubano y algún día se hará la libertad. Mis felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y que sus ideas y deseos de realizar transformaciones profundas y beneficiosas en su país sean una realidad feliz. Sesión de conversatorio, titulado Golpe de Estado en Honduras por el régimen de Zelayista. Mientras el Consejo Nacional Electoral Hondureño, CNE, llamaba a la paz y la paciencia de los ciudadanos y aseguraba que todas las actas y boletas serían tenidas en cuenta para su reconteo, el gobierno de Xiomara Castro, su candidata presidencial, y Manuel Zelaya, jefe del partido en el poder, amenazaban a los miembros del Consejo Nacional Electoral y llamaban a sus colectivos a los disturbios y manifestaciones frente a la sede de la CEN en el país. El gobierno de la mandataria Xiomara Castro afirma que hubo fraude en los comicios del 30 de noviembre de 2025 y tomó la decisión política de anular los comicios presidenciales y desconocer al próximo presidente de Honduras, declarando la presencia de un golpe de Estado en el país. Antes del comienzo de las elecciones presidenciales, el Partido Libre o Comunista en su candidata, Rismonka, ya habían anunciado fraude en los comicios. Más que un dato concreto, era una narrativa en poner para desacreditar las elecciones en Honduras y secuestrar y prolongarse en el poder del país. La narrativa fraudulenta a lo largo de todo el ciclo electoral promovida por el partido de la mandataria Castro hizo renunciar a su consejero electoral oficial, Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral, quien responde a las órdenes directas de Castro y en última instancia al jefe del Partido Comunista y asesor de la mandataria, su esposo, Manuel Zelaya. Zelaya es un rancho comunista, quien fuera presidente de Honduras de 2006 al 2009 e intentó dar un golpe de Estado y prolongarse en el poder del país arbitrariamente y contra la voluntad ciudadana y neutralizado por los militares, policía y el pueblo, tuvo que abandonar el país. Es un acólito fanático de los tiranos Fidel Castro y Hugo Chávez y apoya al narcotirano de Nicolás Maduro. Una anécdota que muestra el grado de compromiso de Zelaya con el castrocomunismo, fue que cuando era joven, adolescente, fue a oírlo a disfrutar de un discurso del dictador Fidel Castro en Nicaragua. Años después, fue revelada en las palabras de Fidel Castro. Yo ignoraba que el 19 de julio de 1980, mientras hablaba una multitud de nicaragüenses y centroamericanos en la Plaza de Sandino, un joven hondureño de 17 años y futuro presidente de Honduras estaba entre ellos. Solo 4 años en toda mi vida puedo ser presidente de Honduras, afirmó Zelaya. Pertenezco al Partido Liberal. Mi país es muy conservador, comenzando por mi propio partido en que milito. Estas palabras textuales fueron percibidas por Fidel Castro de Manuel Zelaya. Al parecer, esa ansia de estancia en el poder del país y la construcción de una dictadura manifiesta por Zelaya a Fidel Castro, hoy desea cumplirla y tramitan un golpe de Estado en Honduras. Pero el tiempo político ha cambiado para el mundo, la región, las Américas y en especial para Honduras. Ahora existe una visión de respeto a la libertad y la democracia impulsada por el presidente Donald Trump y otros presidentes latinoamericanos que no tolerarán el fraude y mucho menos los golpes de Estado en violación de la voluntad popular expresada en las urnas electorales. La misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Honduras consideró que no hubo fraude en las elecciones y aseguró durante un consejo permanente extraordinario del foro regional que no se cometió fraude en los comicios presidenciales del pasado 30 de noviembre. El jefe de la misión OEA, Eladio Lozoya, declaró que no ha observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos y puntualizó. En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que no hagan dudar de los resultados. Estados Unidos expuso su posición respecto a Honduras en el Consejo Permanente de la OEA a través de su representante oficial y experto diplomático del Departamento de Estado, Mike Cosá. Invito a la radio audiencia a buscar, escuchar y disfrutar del célebre discurso del diplomático Cosá y les dejo con algunas de sus palabras. La elección del 30 de noviembre de Honduras fue ampliamente considerada un éxito y un ejemplo en la región, con una alta participación de votantes y una participación pacífica a pesar de un entorno altamente polarizado. El llamado de la presidenta Xiomara Castro a anular las elecciones carece de todo mérito y amenaza con silenciar las voces de 3,4 millones de votantes que depositaron su voto el 30 de noviembre. El Partido Liberal está intentando hacer exactamente lo que advertimos el 25 de noviembre, crear un pretexto para anular o robar una elección democrática y negarse a reconocer la voluntad del pueblo hondureño. No queremos ver otro caso como Venezuela. No aceptamos el flagrante desprecio de los principios democráticos establecidos en la Carta Democrática Interamericana. Estados Unidos apoya integralmente el proceso democrático en Honduras. El pueblo hondureño no debe ser despojado de su elección para el próximo presidente. Responderemos de manera rápida y decisiva a quienes deseen desafiar la voluntad del pueblo hondureño, condenamos los términos más enérgicos a quienes están llamando a la violencia. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta basada en el libro La dictadura de la democracia en Chad y titulado Las protestas contra la injusticia es un derecho de las personas. Es la segunda parte y final de este tema. Como bien ustedes saben, en los últimos tiempos el pueblo cubano ha tenido un gran despertar en materia cívica con respecto a no permitir más injusticia y el deseo de vivir en libertad. Esto se ha manifestado en el 2021 cuando multitudes de personas en muchos pueblos y ciudades de Cuba salieron a las calles exigiendo un mejor bienestar y libertad. Por eso estas protestas que se desarrollaron recientemente, ahora en diciembre, en varios lugares del país, especialmente en Marianao, La Lisa, Lauton, Alamar, en San Miguel Padrón, Las Tunas, Baracoa, son protestas que dan esperanza para saber de que el pueblo cubano busque ese deseo de libertad que manifiesten estas protestas y que condena este régimen que lo ha llevado a una miseria total. Hay una crisis humanitaria que está reflejada en la inflación, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, los apagones diarios, y esto ha conllevado también a que se acelere este desgusto y que se promueva la libertad, porque bien sabemos que a través de la libertad se puede lograr la paz y el bienestar. Son muchas las situaciones difíciles en el país, mucha injusticia, pero todos debemos de condenarlas, independientemente de quiénes seamos, dónde vivamos, qué cargos tengamos, qué profesión tengamos. Hay que condenar la injusticia porque esto va contra el ser humano y abroga la dignidad de cada persona cada vez que se comete una de estas. Por eso se debe requerir el cambio ya de nosotros mismos para entonces impulsarlo al país para que poder transformar de una dictadura hacia la democracia a nuestra nación. Sabemos que la injusticia no se deben de permitir, y más cuando se habla de gobiernos que respetan, que son democráticos y libres, y por eso sabemos que en Cuba no es, porque simplemente por alzar usted la voz es condenado. Incluso han condenado injustamente a mujeres a 10 años, a 15 años de prisión, simplemente por hablar. Esto es un abuso, esto es más que un abuso, esto es un crimen de deshumanidad que todos debemos de condenar. Por eso le traje algunos mensajes de los teóricos que nos basamos aquí en la desobediencia civil para que usted lo tenga presente y tenga fortaleza y pueda afirmarse en esto de conquistar los derechos humanos básicos y las libertades. Y nos dice Henry David Thoreau, si la injusticia es parte de la afición necesaria del gobierno, dejarla pasar, pero si es de tal naturaleza que requiere que usted sea un agente de la injusticia que afecte a otra persona, entonces yo te digo, rompe la ley, permite que tu vida sea un obstáculo para parar la maquinaria de la injusticia. Lo que tengo que hacer es ver que bajo ninguna circunstancia me preste a cometer el mal que condeno. Y esta maquinaria de injusticia es la que nosotros debemos parar con nuestra actitud firme ante cualquier mal. Y sería de regocijo para nuestra nación que muchas personas hicieron esto, como han hecho estos festantes que le mencioné, de las diferentes ciudades y barrios que protestaron en el país. Incluso estamos muy contentos porque algunas iglesias han apoyado a esta situación del pueblo manifestándose en la calle, principalmente en la iglesia de la Milagrosa, donde el sacerdote tocó campana a rebato contra la injusticia, apoyando a este pueblo. También antes lo habían hecho otros sacerdotes. El ejemplo más cercano es el de el Placete, el padre Alberto Reyes. Y esto es lo que se hace que se afirme más el deseo de libertad de este pueblo. Por eso, cuando una ley es justa, lo correcto es desobedecerla. Esto es un mensaje que nos ha dado hace mucho tiempo este teórico de la desobediencia civil, Mahatma Gandhi. Y no queda otro remedio a los cubanos que luchar por conquistar nuestros derechos humanos básicos y las libertades fundamentales para restablecer una sociedad libre en Cuba. Y lo primero que tenemos que hacer es no cooperar con el sistema y declararlo ilegítimo, ilegal, y hacer esta desobediencia civil que hablamos nosotros diariamente aquí en este programa y ponerla en práctica para hacer las transformaciones que nos llevarán a la construcción de una república libre y democrática llamada la Cuba Libre. Pasamos a la frase internacional. Me traigo una de Ángel de Saavedra Ramírez, escritor español, que nació en 1791 y murió en 1865. Y nos dice, qué eternidad tan horrible la breve vida. Y esa es la realidad, tan corta que la vida. Y nosotros sufriendo tanto porque hay una tiranía totalitaria como esta en nuestro país, que nos oprime, nos ha puesto un terror de Estado y nos obliga a través de esta violencia de Estado a hacer situaciones que no queremos, pero que por estar unos adoctrinados y otros por temor, cumplimos, apoyamos al régimen. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto y está titulado Polonia prohíbe el Partido Comunista. También debe hacerlo Cuba Libre. La libertad de expresión no puede ser usada para la promoción del odio, infligir daños a las personas que conlleva la destrucción de su dignidad, y mucho menos para la exaltación de los totalitarismos socialistas y comunistas. Cuando se trata de esos grupos socializantes, algunos buscan pretexto de que en la democracia y la libertad de expresión entonces se haría. Sin embargo, esos mismos cuando les preguntan, entonces racismo y la esclavitud se justificarían en esos mismos principios para mantenerse en la sociedad. Generalmente los que hablan de libertad de expresión para mantener el Partido Comunista vigente en la vida política del país no lo hacen por inocencia, sino para confundir a las personas de bien y que sobreviva la ideología comunista. En ese tiempo todos sabemos las consecuencias de los comunistas por la práctica. En el caso de los cubanos y por su teoría, se sabe que la hoz y el martillo son para hambriar, descapitar y subyugar a un pueblo. El 3 de diciembre de 2025 ha marcado el fin de una página en la historia de Polonia. El Tribunal Constitucional ha declarado ilegal al Partido Comunista Polaco, el KPP, que se formó en el 2002 como una organización política heredada del Partido Obrero Unificado Polaco, gobernante en el país durante la era comunista de 1945 a 1989. Polonia ha ilegalizado al Partido Comunista, basado en la Constitución Polaca, en su artículo 3, prevé la prohibición de partidos u organizaciones cuyos programas se basen en métodos totalitarios o en práctica del nazismo, fascismo, comunismo, así como organizaciones cuyos programas o actividades promueven el odio racial nacional o la aplicación de la violencia con el fin de obtener el poder o de influir en la política de Estado. El Tribunal Constitucional de Polonia dejó claro que no puede tener cabida un partido que glorifica criminales y regímenes responsable de la muerte de millones de ciudadanos polacos. En suma, para que un partido sea legal en Polonia debe respetar la democracia, la igualdad de ciudadanos y los métodos democráticos. En Polonia comunista habían 561 monumentos y memoriales dedicados a los soviéticos y para la actualidad alrededor de 100 quedan todavía para el año 97 cuando se hizo el conteo. Durante la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, fueron retiradas la mayoría de los monumentos soviéticos. La retirada de los monumentos comunistas se ajustó al artículo 156 del Código Penal polaco, al amparo de la Constitución, que manifiesta quien publique, promueva o difunda ideas comunistas o realice actos de propaganda, difusión, exhibición de símbolos comunistas, puede ser castigado con hasta 3 años de prisión. Del mismo modo que en Polonia, la historia de la ilegalización de los partidos comunistas se realizó en Lituania y Letonia en 1991. Estos países bálticos no tuvieron que esperar tantos años como los polacos. Enseguida tomaron las decisiones políticas y se liberaron del comunismo soviético. Se adhirieron a sus constituciones republicanas y comenzaron la descomunización y prohibición de los partidos comunistas en el país. Todos los abusos del Partido Comunista de Polonia ya están viviéndose en Cuba. El régimen de Fidel Castro instauró una dictadura totalitaria dirigida por el Partido Comunista, quien confiscó las tierras, la industria nacional, estableció una economía centralizada, planificada, y el control de la sociedad conllevó a sistemáticas violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales, además de escasez, racionamiento de los bienes básicos, colapso en la industria y la subyugación a Moscú. El régimen castrocomunista ha dejado un legado de profundas heridas personales y sociales y represiones y traumas a las personas bajo el terror de Estado e impusieron una sociedad de miedo. Los cubanos en una Cuba libre deben seguir el ejemplo de Polonia en la ilegalización del Partido Comunista, aunque no debe prolongarse tanto su actuación en el tiempo, sino que en el paradigma de Lituania y Letonia, volver rápidamente a sus constituciones legítimas, abrogadas a la fuerza por el régimen comunista, elegar los símbolos y su partido comunista. Esa es la fuente de avanzar rápido y estable a la libertad y el bienestar de la nación cubana. Los cubanos tenemos un avance en esto, como lo tuvieron también los lituanos, polacos, que tenían una constitución republicana anterior que fue abrogada por las dictaduras. En el caso de nosotros en Cuba también tenemos una constitución, la de 1940, que fue quitada a fuerza. No se consultó sus artículos para hacer los cambios basados en ellos y se impuso entonces primero el 7 de febrero de 59 una ley fundamental que borraba muchos de los artículos de la constitución. Y después, en 1976, ya la constitución propiamente comunista, donde instauraba en el país esta sociedad de miedo llamada totalitarismo comunista. Por eso la importancia de la constitución de 1940, porque ella nos puede guiar a acelerar el proceso de descomunización e instaurar una sociedad libre rápidamente en la República de Cuba Libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del automóvil, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el automóvil, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Cuando el silbón se aproxima, en medio de la noche desierta, no hay manera de escapar. Espectro de un individuo gigantesco, o quizás una bestia con más de 3 metros de altura, vistiendo harapos, el rostro cubierto por una máscara de piel humana putrefacta que solo deja ver un par de ojos como chorros de fuego, brillantes y malvados. Así marcha el silbón, llevando a cuestas un saco lleno con los huesos de sus víctimas. Pero más aterrador aún que su figura, puede ser quizás el silbido con que anuncia su cercanía. Una estridencia aguda, escalofriante, ensordecedora. Lo peor es que va dirigida a engañar el oído de sus presas. Cuando tales silbidos se escuchan muy próximos, es señal de que quien los emite está lejos. En cambio, cuando la víctima apenas llega a oírlos remotos en la noche, es que no hay escapatoria, pues ya tiene a el silbón encima. Este engendro asesino suele ser visto en las extensas sabanas venezolanas bañadas por el río Orinoco y en las praderas del oriente de Colombia. Justo entre los pobladores de esas regiones surgió en el siglo XIX la leyenda del silbón. ¿O será la historia? Cuentan que es el alma en pena de un hombre joven cuyo abuelo condenó a vagar eternamente por aquellos llanos como castigo por haber matado a su propio padre. Maldecido por tal acción, también estaría obligado a cargar dentro de un saco los huesos del progenitor. Luego, con el tiempo y la costumbre, el espectro de aquel parricida decidiría ir agregando al saco los huesos de todos los infortunados que se atraviesan en su camino. Y conste que no son pocos. En realidad, las víctimas se cuentan por miles a lo largo y ancho de todo el llano. La bestia acecha en las noches. Durante unos 300 años, jamás se han dejado de escuchar sus pasos y sus silbidos aterradores. Es la razón por la que cada vez son menos los que se arriesgan a transitar solos por aquellos parajes inhóspitos. Aunque ni aún así logran sentirse libres del peligro, pues según la leyenda, o será la historia, cuando no encuentra presas en el camino, el silbón suele acercarse a la casa de algún llanero, donde descarga el contenido del saco y se dedica a contar durante un largo rato los huesos de sus presas. Después se marcha sin más. Pero al día siguiente, algún miembro de esa casa amanece muerto. Relatos encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.